La Radio. Desde la ciudad de Buenos Aires transmite Radio 10 LRL 202 Radio 10 AM 710 La Radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Muchas gracias, buenas noches. Estamos en el Coliseo Podestá de La Plata. Presentamos y saludamos al querido Patricio Bartón.
Buenas noches, amigos.
Y también, mientras sacamos los acoples de los micrófonos, vamos a saludar con mucho eco, como quien viene desde el fondo del pasado, desde el fondo del olvido, desde el fondo de algún rencor, desde el fondo de unas intuiciones, a Gillespie.
Gracias.
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 1, 2, 3, 4.
Gracias.
Vamos a quitarle algo graves, algunas cosas para que podamos tener una conversación natural entre nosotros, por lo menos. Bien, querido Bartón, digo yo desde el mismo lugar sin haberme movido un centímetro. Antes que nada, déjeme pedir perdón por esta ausencia que ha motivado mi mala salud. Una mala salud que persevera, según si usted tiene la radio muy alta, notará la forma de mi respiración, ¿no? Que es como de perro.
Como limitada.
Muy limitada. Muy bien, querido Bartón, cuéntenos cuáles son nuestras próximas hazañas. ¿Dónde triunfaremos? ¿Cuál es el próximo teatro que llenaremos?
Será en el Paseo La Plaza, Corrientes 1660, en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno.
Eso del lunes de la semana próxima hasta el jueves. Pero el viernes vamos a Berazategui, ¿se acuerda?
El viernes vamos a Berazategui con muchas esperanzas. Así que, atención Veraza, atención Quilmes, atención Temperley. No sé por qué Temperley, pero atención también.
Sí, zona de influencia.
Pueden ir. Sí, zona de influencia. De influenza incluso, digo yo.
Estaremos en el Centro Cultural y Deportivo Roberto de Vicenzo, de ahí de Veraza.
Ponele agudo y sacale grave, dale. Bueno, ¿ve? Ahí va.
Hola, 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 1, 2, 3.
Hola, hola, ahora es perfecto. Siempre nuestro sonido es de lo mejor que tenemos, realmente. Señores, no, en serio, sí, es un gran sonido tenemos. Vamos a consultar a Patricio Bartón, sí. A ver si le ha sucedido en estos días. A mí no me ha sucedido nada porque estuve en una duermevela. Estuve enfermo en cama, entonces me vinieron a ver algunos amigos.
Sí. Ah, lo fueron a ver.
Tengo amigos muy confianzudos que vienen a verte y vos estás enfermo en cama. Y como hacía un cacho de frío,
sí,
en mi casa la calefacción es escasa, yo no tengo esas losas radiantes sobre las cuales muchos amigos míos cocinan sus hamburguesas.
Su casa tiene un aspecto colonial, pero
sí, colonial, una edad colonial también, está llena de agujeros, etc.
Es que tiene los techos demasiado altos, me parece.
Sí, eso... sí, incluso tan altos que no hay techo, se puede seguir. Y entonces, como hacía un poco de frío, estos visitantes me hacían correr un poco de la cama. Me decían, córrase un poco, por favor, Alejandro, me dijo, por ejemplo, el director de la radio.
Un desubicado.
De Luca.
La verdad que un desubicado.
Vino de Luca a visitarme, con mucho respeto, ¿no? Vino, me trajo media docena de merengues.
Pero si los tiene prohibidos, están...
Por eso los comió él.
Ah.
Vino de Luca con media docena de merengues y se le traje merengues. No puedo comer, dije yo, en un hilo de voz. Entonces los empezó a comer ahí. Cuando terminó con los merengues, dice, ¿por qué no me hace un lugarcito? Porque yo estaba viendo la televisión. Y se acostó a mi lado y se quedó dormido.
Uy, qué situación.
Se despertó como a las 3 de la mañana y dice, me voy, discúlpeme, dice, esta visita de médico, pero me voy, salió corriendo.
Pero eso es abusar del enfermo, discúlpeme, ¿no?
Sí, el tipo le entró frío. Yo sí lo hacía a Horacio Ferrer cuando lo operaron, lo iba a visitar al sanatorio y me la acostaba al lado porque me gustaba jugar con la cama esa... que se mueve para todos lados.
Ah, qué lindo, eso.
Le daba cada porrazo a Horacio, que él no decía nada, ¿no?
A mí, ¿sabe lo que me pasa?
Entonces yo me ponía al lado de Horacio, y en una de esas se levantó para ir al baño Horacio, y dice, discúlpeme Alejandro, y se voy a ir al baño. Entonces fue lentamente al baño, estaba recién
operado. Qué educado, la verdad que
muy Horacio educado, Ferrer,
discúlpeme, le dijo que voy a ir al baño.
Sí, se levantó con paso vacilante, imagínese, recién operado fue. Y en eso entra el médico.
Sí.
Y dice, a ver, dice, lo voy a revisar.
¿Cómo?
Y yo no sabía cómo decirle.
¿Usted se había metido en la cama?
Yo estaba ya en la cama con... Estaba yo en la cama con Horacio. Él se levantó para ir al baño, vino el médico y me revisó a mí. Y dijo, dice, la verdad que dice que este hombre está mucho peor de lo que yo pensaba.
Y usted estaba sin operar, por lo menos, así que...
y yo no, la verdad que no tuve corazón para desengañarlo al médico, decirle, ¿quién soy yo para decirle?
No, mire, pero aparte...
Yo no soy el paciente que usted dice, qué sé yo.
Pero aparte no está permitido, usted hizo algo que está
fuera de ilegal,
¿no? Es hora de actuar ahí, porque si no después usted funda ahí una historia clínica que se empieza a tergiversar con su estado de salud.
Sí, no, pero además no se puede uno meter en la cama de un paciente.
Y no, señor, usted puede ser visita, va en un determinado horario y se tiene que retirar. Punto.
Ahora, escúcheme, si usted, por ejemplo, tiene una novia, un amante, una relación ilícita, llamémosle, sí, como quiera, no importa,
clandestina,
está bien,
esta chica la operaron, ponele, o está enferma, está en el hospital, usted la va a visitar y en determinado momento siente la lujuria.
Pero estaba siendo operada, señor.
No importa, supóngase que ya se le cerraron todos los puntos, si me permite la expresión, un poco inadecuada en esta historia en particular. Y usted se mete en la cama, un callo, qué sé yo, y por ahí llega el médico y los encuentra ahí con las manos en la masa.
No,
está prohibido, ¿no?
Pero claro,
por más que uno sea el marido, supone, soy el marido, le dice al tipo, asomándose entre las cobijas, le dice al médico, soy el marido, dice, ¿de acuerdo? Y continúa. Me gustó ese episodio, ese
Bueno, pero sabe que...
El marido va a visitar a la mujer.
Pero no.
Listo, es el marido, el deber conyugal.
No,
se puede, ¿cómo no se puede? Me casé, ¿para qué me casé?
No.
Hay una cosa que se llama posoperatorio, señor.
Buenas tardes. Se llama posoperatorio. Posoperatorio, hay que tiran, digamos, lo que le sobró.
Además, discúlpeme, a usted ya lo hemos sorprendido en otra sala de este mismo piso.
¿Hoy?
Así que, marido de cuántas pacientes es usted, porque...
Yo soy amigo del señor y no le permito.
¿Dónde estaba internado?
Yo vine a acompañarlo a él, que vino a ver a la esposa. Y la otra vez que lo vieron estaba con Horacio Ferrer, así que no tiene nada
ahí
de
está
malo.
¿Y qué hacen pijama?
vinimos de improviso, él estaba en la puerta, sentado, siempre se sienta en pijama.
Sí,
¿cierto? Yo dije, ¿me acompañás acá a ver a mi señora esposa que está enferma? Y me acompañó así,
así como estaba. No me voy a cambiar, no me voy a cambiar de frac para venir a verlo.
Bueno, pero acá las personas que están recuperándose de las operaciones tienen que descansar. Usted no puede meterse en la cama.
Usted, ¿vale? Lo que pasa, ¿qué pasa?
Usted se ve que no tiene quien lo opere.
Eso, de envidia que habla. Ni quien lo opere, ni quien...
¿Qué mal le podemos hacer?
Señor, claro. Nosotros somos
seguro que ningún paciente le dice, vení a acostarte un rato conmigo que me siento mejor, ¿no es cierto?
¿Qué mal le puede hacer el cariño del marido y el cariño de una mujer?
Una cosa es el cariño, señor.
A mí me dijeron, yo escuché en la televisión a Rolón, que dice que en realidad una palabra a tiempo es mejor que 100 operaciones, o algo por el estilo.
Bueno,
no le alcancé a entender bien.
Sí, pero una palabra, señor. Usted no dijo una palabra.
Bueno, lo mismo. Pero usted me iba a contar algo antes de que empezara todo este episodio. Y me olvidé de preguntarle qué era.
Sí. En verdad, hoy intenté hacerme una sesión de masoterapia.
¡Ay, qué lindo!
¿Acá mismo en este hospital?
Buenas no. tardes. Porque
¿Masoterapia qué significa?
Masaje.
Es una terapia maso.
Puede salir, puede no...
Masaje, porque llegó hasta mí...
¿Quién?
Un mapa.
¿Un mapa caminando?
Yo cada vez que veo un mapa me hago hacer un masaje, ¿eh? Es algo
sí,
que...
Sí, siempre... como cualquiera. ¿Qué es lo primero que hace uno cuando ve, por ejemplo, el mapa de la provincia de Buenos Aires? Si hace hacer masajes allá por Azul.
Me llegó un mapa, señor, de el pie.
¿El pie?
Pero como
mapa
si fuera...
Del pie.
Sí, como el
¿qué
mapa
ciudad
de la...
es esta? Yo nunca visité. Visité el Bolsón, las Leñas, pero el pie no.
Del
creo
pie...
que ciudades que se llaman así, ¿no? De cualquier manera.
El pie con división de...
la bolsa.
Será un gráfico del pie, señor.
No, pero una especie
no
de
un mapa
porque era con división política.
¿Ah, sí?
De las zonas reflexológicas del pie.
Por ejemplo, como provincias.
Como provincias. Igual que un mapa de la Argentina con las provincias, pero del
la
pie...
La Argentina parece un pie.
Es bastante pie.
Es bastante parecido a un pie. El dedo, un pie izquierdo es.
¿Por qué?
Es un pie izquierdo, sí, evidentemente, en Argentina. Y Misiones sería el dedo gordo.
Ah, tiene razón. Buenos Aires el arco y así. Ahora, bueno, quizás podemos trazar un paralelismo entre estas dos cosas, porque usted sabe que en el pie está representado todo el cuerpo humano, ¿verdad?
Sí, eso también me lo dijo Rolón un día después de tomar 6 cañas.
Entonces usted se masajea una zona, X...
¿Usted mismo o se hace masaje?
Bueno, ahí está el problema. Yo intenté masajearme yo mismo y no sirve.
¿Qué parte del pie?
El pie.
Bueno. El cuerpo en general, digamos.
De norte a sur.
De norte a sur.
Pero lo
desde
que...
la Quiaca hasta Ushuaia.
Ahora, lo que no entendía, cuando uno toca una zona que representa un órgano del cuerpo.
Intestino, por ejemplo.
Intestino.
Un ejemplo adecuadísimo. ¿Intestino dónde viene a estar? Poner en Río Negro.
Claro, el intestino... No
hay tampoco una relación
con el
cuerpo humano. Puede ser el intestino, lo puede tener bien arriba y el cerebro bien abajo, discúlpeme.
Sí, inclusive uno en una zona muy grande y otro en una zona muy pequeña, por ejemplo.
Bueno, pero cuénteme qué
si
le sucede.
Si usted se toca, se masajea así, está realizando una acción sobre el órgano que esa zona representa.
Bien.
Ahora...
Tenga cuidado.
Claro, ¿cómo hay que hacer?
Un poco, ¿no?
No
primero,
sé.
¿Cómo hay que hacer masajea? ¿Con qué dedo me masajeo, doctor?
Con este.
¿Con este?
Sí.
No, con este.
Con este.
¿Con cuál?
Este.
Ah, no. Con este no se puede casi.
Y siempre tiene que hacer movimientos circulares en sentido horario.
¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser?
No se pregunta por
en
qué.
En el sentido horario, ¿dónde se supone que está el reloj?
Usted
¿para
es lo
que no mira el reloj?
Es lo que usted mira, señor. Mira el reloj.
Yo no miro, pero ¿miro a través del pie o me pongo el pie? Según, si me pongo el pie mirándome para adelante, es un sentido.
Claro.
Y si lo miro desde arriba del empeine, es otro sentido.
No, desde su mirada. No, usted no se
sí,
siente
sí,
el reloj.
Sí, es mi mirada, pero lo que cambia es la posición del pie.
Usted tiene que tener el pie como...
Puede ser de cualquier frente. Forma.
Sí, no puede ser de cualquier forma.
Yo me lo voy a hacer masajear por alguno, porque yo al final me rompo la espalda si me tengo que agachar y masajearme el pie con este dedo, justo con este, durante media hora, en el sentido de las agujas del mismo.
Tiene que poner una protuberancia, supongamos de madera,
claro,
con dos tornillos en la pared y
levantar la pata y dársela ahí, o en el mismo piso, o una naranja. Agarra
una naranja está bien,
y le empieza a pisar.
Pero no apriete mucho,
No, y le da ahí dos horas. Y después se la morfa, porque queda blanda, se aflojan todos los fluidos.
Ahora, ¿usted sabe cuál es la... en el mapa del pie humano, la zona que activa...
Vamos, usted se refiere a...
¡Hable!
Usted se refiere a...
¿Aquí? Y... Exactamente.
Digamos, allá donde le dije.
Lo que sería, en el pie sería Tierra del Fuego, eso.
¿Ah, sí?
¿Por qué?
¿En el talón?
En el talón.
¿Cómo algo tan burdo como el talón puede manejar un...
algo tan delicado como el amor humano?
Sí, en el talón y en una zona muy específica del talón. No es todo el talón.
Tóquemela.
No, se la voy a señalar con el dedo porque es peligroso.
Ah, bueno, señálemela con el dedo, por lo menos.
Ahí.
Hasta que no me la quiere tocar.
Ahí. Pero en una franja.
Como si Jack señalándomela
apenas
me hace ese efecto, calculá cuando me la toque.
Apenas señalando usted se pone así. Creo que eso es un recurso infalible. Cuando usted no tiene buen rapport con una dama y quiere avanzar un poco en esa situación.
Claro, con cualquier pretexto le toca el talón.
Sí, tal.
Ahora, no se me cuesta encontrar el pretexto para masajearle el talón a una mena.
Si uno tiene que llegar al punto de sacar el pie y que le masajee el talón, la relación está arruinada. Ya llegaron hasta ahí, es que no sirvió todo lo demás.
Los zapateros deben tener mucho levante.
Y sí, porque mire cuando se van a arreglar... un zapatero tendría que tener siempre un mapa del pie reflexológico, ¿no?
Ahí, incluso como en los consultorios, que está ahí... ¡El ojo!
Sí. Claro, el pie en un gran mapa pegado en la pared y le va señalando. Entonces, la señora va marcando.
Es acá. Claro, esto es lo que me duele. Bueno, pero ¿y entonces qué le pasó a usted?
Inclusive, no, y el masaje no. Después leí que no funciona cuando se lo hace uno mismo, ¿comprende?
¿Y por qué no funciona cuando se lo hace
y
uno mismo?
Y no sé, porque debe ser que uno ya se está tocando con una zona del cuerpo, por ejemplo, la mano.
Claro, como suele ocurrir, ¿no?
Claro, imagínese.
Sí, aparte,
si la mano tiene una representación en el pie, usted con la mano se masajea la mano al masajearse el pie en esa zona.
No, pero escúcheme.
No.
Entonces,
pero aparte,
parece
va a masajear la representación de los órganos en el pie, teniendo los órganos a mano para masajear.
Claro.
¿Para qué va a ir a
Clarita, querida, ¿para qué? Me toca el pie si tiene aquí mismo la provincia de Tierra del Fuego a su disposición.
Bueno, usted sabe que otra zona reflexológica es la oreja.
¿Ah, sí?
Que sí, la auriculoterapia.
¿A dónde?
La auriculoterapia.
Sí.
Lo separo en sílabas para que sea más fácil.
Sí.
También tiene zonas reflexológicas, pero de eso no
bueno,
tengo
la
mapa.
Acupuntura, le ponen una aguja.
Ah, la acupuntura se basa en el mismo principio.
Señor, yo fui años a un acupuntor.
Es espectacular.
Ah, sí. Nosotros mírenos.
¿Acupuntores?
No, vamos al.
Hace 20 años que vamos, sí, de los primeros que llegaron los años 80.
Sí, los primeros chinos. Que se bajaron del barco con una aguja atrás y otra adelante.
Pero, ¿y dónde le clavan?
En el consultorio. Sí,
no,
el consultorio.
Sí.
Yo también tenía miedo con usted que te clavaran en la vereda, que pasan todos y dicen, mirá ese.
Pero, por ejemplo...
¿Cómo lo saltaron?
¿Cuántos pinchazos recibe usted en una
Seguro
sesión?
Seguro que le duela, mire. A veces son 20 agujas,
sí.
A veces es con una aguja sola, a veces el tipo... listo.
Por ejemplo, si la dolencia es mínima o es algo, por ejemplo, insomnio.
Claro.
Ah.
Es un lugar, tipo, te mira y...
Un lugar,
y se duerme.
Y te dormís ahí nomás.
Sí. Empezás a bostezar mientras ya te está poniendo la aguja.
Ahora, algo que, discúlpeme, Gillespie,
sí.
Nosotros hace 20 años que vamos, pero nunca se lo quise preguntar al chino.
No, y
igual,
él...
si lo preguntás no te contesta porque no habla la castilla.
No.
Pero las agujas esas, Son higiénicas, porque a mí me parece que usa la misma aguja.
Es la misma que
para todo el mundo.
Son 20 no, de agujas que
tiene ahí. Y a veces es un momento que se la saco a este y la pongo a usted.
Pero no se las da a usted cuando
espéreme
se va.
Ahí.
Cuando se va del consultorio, no se la da. No se, no, no. Se la lleva usted en un
¿para
un
qué me la voy a llevar? Para jugar. No son para jugar, señor.
Se no, pero para jugar no, señor. La próxima vez que va, se lleva las agujas.
Claro, muchas veces sí nos hemos llevado, porque el tratamiento es largo.
Claro.
¿No? No es que siempre por ahí le pongo con una pequeña cintita ahí.
Una cintita. Una pequeña... una aguja.
¿Puedo proseguir?
Continúe, sí.
Una pequeña cintita para que no se vea la punta de la aguja y ya está bien cubierta. Y a la...
Claro, y te que vas con la aguja puesta a veces...
20 días, un mes, 40 días.
Gente que por ahí se olvida hasta años con una aguja, después sí. Se casa... Y en la noche de casamiento la mujer, ¡ay, qué es esto! ¡Ay, oh, la acupuntura, no sé!
Porque hay tratamientos que son largos, señor. De enfermedades
ahora,
que son largas.
Sí, no se haga, porque algunos se llevan la aguja sí. Y después dice, ¡ay! Viene un cuñado a visitarte. El tipo dice, ¡mirá! Dice, no sabés, me curó el dolor de no sé qué con las agujas. ¡Mirá, te voy a hacer!
No, 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 no.
¿Cómo te voy a hacer?
Porque
no?
A lo mejor usted falla por un centímetro
sí.
Y ese centímetro es la diferencia entre la vida y la muerte.
Lo deja rengo.
Ah, el tipo le quiere curar el insomnio y por ahí empieza a caminar rengo el tipo. Dice, ¿qué te pasa? Que no te dormís y en cambio caminás rengo. Dice que me la pusiste, en vez de ponérmela en el nervio de que te da sueño, me la pusiste en el nervio de que camino rengo.
Entonces es fundamental hacer un buen diagnóstico porque
sí,
ahora
sí,
el diagnóstico sí. Lo hace el paciente. Yo a usted le digo, por ejemplo, estoy mareado.
¿A mí?
No, yo
al
le
chino.
Digo al chino.
Es lo mismo que si le dijera Asunción es la capital del Paraguay. Al chino, pues no entiende nada.
¿Y entonces cómo sabe? Que
porque va... te mira el ojo, ah. Te abre el ojo así y te dice, me hizo dormir con mi hermana. Ah, no, ese es otro cuento. Te abre el ojo.
Abre el ojo y mira y dice algo.
Dice algo en chino, dice, por ejemplo, dice.
Ojo celeste, dice por ahí.
¿Y le puede poner
es
agujas?
Es un diagnóstico que en el ojo sí. Tenemos escrita nuestra sí. Historia, me dijo un chino sí. Un día.
¿Todo en el ojo?
En el ojo cuenta nuestra historia. ¿No mira el ojo, lo ves amarillo?
Hepatitis. Si todo lo que rodea al ojo, en vez de ser blanco, es amarillo o anaranjado, hepatitis.
Hepatitis. El ojo, ¿lo ves rojo?
Sí, ¿qué es?
Apoplejía.
Pero, ¿y
el ojo, por ejemplo, está disecado?
Sí.
Hombre muerto.
Murió. Murió. No tengo muerte.
¿Y los ojos marrones?
Son los mejores.
Ahora dígame, la acupuntura, ¿no?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el director del sindicato de acupuntores.
Ah, ¿están organizados
somos
sindicalmente?
Somos nosotros los dos secretarios.
Ah, y no son chinos ninguno de los dos. No, qué raro, habiendo tanto chino.
Aprendimos las técnicas acá, señor.
Claro.
¿Cuál es
no, el problema? Argentina está en los mejores enfermos del mundo.
Ahora dígame, ¿en cualquier zona del cuerpo se puede, uno le puede poner aguja?
Bueno, es una pregunta que no podemos responder.
No. Nosotros, ¿cómo que no, sí? Vamos a lo nuestro, lo sindical. Nos hemos estado todo lo que tiene que ver con huelga.
Y la obra social, de acupuntores,
todo eso. Pero después va el médico.
Sí.
Pero ¿cómo el médico? Señor, ustedes los sindicatos no están conducidos por los trabajadores. No.
Nosotros,
secretario sí. Gremial de acupuntores.
Nosotros barremos en el... somos sí. Los que limpiamos el consultorio de un acupuntor.
Ah, entonces ustedes
porque
no hacen...
hay varias especialidades dentro de la acupuntura, así como es una... muchas ramas. Por ejemplo, está el acupuntor, propiamente
sí,
dicho,
sí,
y
sí,
está
sí.
El que limpia, la secretaria que atiende...
Pero eso no hacen la acupuntura.
El pintor que pinta en consultorio. ¿Usted se cree que está 50 años en el mismo consultorio y no puede pintar? Están
sí,
los
señor.
Que arreglan el baño. Todo... Por ahí le pide permiso para el baño. Un tipo que dice que no tengo baño. Ah, claro, ¿y por qué? Y porque el señor no quiere que en el sindicato todo eso.
No, pero claro. Vaya al sindicato de plomero, al sindicato de plomero.
No, señor, usted tiene una visión del sindicalismo completamente equivocada.
No le podemos dar un diagnóstico, estamos para otro tema,
sí.
Para el tema
bueno,
de la obra.
Discúlpeme, imagínese ustedes que me saben que manejan obra social, ¿no?
No te calentes.
¿Tendrán planes de vacaciones? ¿Qué hace el acupuntor en vacaciones?
En vacaciones...
El acupunturista.
A la China van. Van a la China a visitar a sus familiares.
¿Ah, sí? ¿Y hay algún tipo de actividad planificada? Porque vio que los sindicatos
paseo y ver la cultura milenaria de la China.
La cultura milenaria de la China. Lo llevan a la China, donde nunca debieron salir, sí. ¿No? Digo, de donde provienen, y lo llevan a mirar una pagoda. que es una especie, como su nombre lo indica, es una especie de boliche.
Sí, ¿alguna esa pregunta más?
Sí.
No, si no me respondieron nada.
Viene,
la acupuntura no me responde.
Bueno. ¿Quiere que le hagamos el diagnóstico? Abrí el ojo.
Sí, pero ustedes me dijeron,
abrí el ojo,
me dijeron que no sabía, señor. Espere, despacito con el párpado.
El otro, ese no.
Este, así.
Es el izquierdo que tenés, que es el del corazón.
Ah, bueno, a ver.
Es carlatina, macho.
¿Puedo decir una cosa a primera vista, que lo veo? Tiene un ojo más chico que el otro.
Sí. No, pues lo tiene abierto con los dedos.
Ah.
El otro.
Bueno, pero ustedes no me van a aplicar las agujas.
No, pero le estamos viendo que tiene algunas nervaduras rojas.
Sí, la verdad es que estoy atravesando un pico de estrés.
Sí, me pareció.
Estoy muy...
Bueno,
muy
el estrés es la aguja más larga. Sí. Es casi de tejer.
¿Y dónde va?
En la médula.
¿Pero atraviesa la médula en todo su recorrido? Sí. ¿O la...
No, la ensalza como a Pancho Ibáñez.
Tiene que estar muy tranquilo para la colocación, todo, porque es delicadísimo. Un mal movimiento.
Se llega a mover y le sale por cualquier otro lado, y no.
Pero la médula, discúlpeme, me puede clavar el cerebro si sigue derecho.
Y si no, si se sigue moviendo así, claro que le vamos a clavar el cerebro. Después se queja. Quédese quieto, hombre.
Sí, pero a mí me impresiona. Yo no sé, es una aguja, me parece demasiado grande.
Bueno, entonces vaya al médico común. Sí. Que le va a recetar.
Le va a dar un tranquilizante.
Claro,
no, pero
este
lo va a drogar.
No, pero espere. Ahora no me la deje por
usted,
la mitad.
Y le va a dar algo que cuando usted lo tira a la basura contamina todo el planeta.
Sí. Escúcheme, no me la deje por la mitad ahora. O la pone, sí, o la saca, la termine de. O sea,
no sé, porque nosotros hasta ahora no vamos.
No, pero escúcheme. No me va a dejar así.
No me va a dejar así.
8 y 5 de la noche ya no fuimos.
Señor, no me puedo mover. Imagínese.
Hasta luego.
Escúcheme.
Vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, voy a saludar a Edgardo Ferro, que es un oyente habitual de este programa.
Bueno,
muy bien.
Sí, ¿usted a quién va a saludar?
No, hoy no. ¿Puedo tomarme un día y no saludar?
Pero usted no saluda casi nunca.
Nunca,
me parece, loco.
Bueno, ¿qué quiere?
Bueno, acá hay un montón de mensajes de Infobae que no podemos leer porque... porque no sabemos quién lo manda.
Es verdad, es un sistema nuevo que...
Es un sistema nuevo que tiene la radio destinado a que, por ejemplo, yo aquí tengo varios mensajes.
A ver, pero sí, hay una pila de mensajes.
Claro, querido Alejandro, sí, me llamo Madonna, vivo en Estados Unidos. Me gustaría ser tu amante. Contestame si querés.
¿Y a dónde? ¡Contéstele!
¿Y a dónde quiere que le conteste si no tiene el encabezamiento? Querido Alejandro, soy un primo que vos creías desaparecido de muchísimos años.
Bueno.
Cuando me fui al África a cazar leones.
¡Qué bien!
Resucité y quiero verte.
Hace 30 años que lo estamos buscando.
Hace 30 años que lo estamos buscando.
Bueno, ¿y
no
cómo?
Podemos cortar a la parte de arriba.
Pero, bueno, de ese se salvó,
Así que sí, porque la verdad es que está mejor ahí. Así que podemos contestar algunos de los que han escrito a la página.
Sí, que es alejandrodolina.com.ar.
Bien, y acá sí tenemos, sabemos, por ejemplo, que está Lorena Basualdo, que me informa que va a estar Opus 4 en Neuquén, el 6 de septiembre, domingo 6 de septiembre, a las 20 en el Cine Teatro Español. Diana vive en Barcelona. Acabo de enterarme que usted está enfermo. Le deseo de corazón una pronta mejora, etcétera, etcétera. Bueno, gracias también a Felipe de Nicolai, al amigo Cristian de General Pacheco, que ha visto La Rosa del Cairo, aquella película de Woody Allen, ¿no?
Rosa Púrpura,
La Rosa,
¿no?
Púrpura, sí, del Cairo, claro, así se llama. Bueno, también Franco de Tierra del Fuego, Bernabé Scarso de San Nicolás, Mavi Charles, dice, te recontra extraño, etcétera, etcétera. Bueno, me muero de amor cuando oigo que alguien habla en francés, dice.
Ay, qué bien.
Sí, a mí me pasa igual también. Bueno, gracias también a este querido amigo de México, Este querido amigo de México, me voy a tomar el tiempo necesario para agradecerle, porque un amigo mexicano...
¿Tiene el destinatario?
Sí, aquí está.
el remitente.
Pancho sí. Villa.
Miguel Pereira de México, Bueno, y me dice que por ahí, si bien en el programa no decimos mucho acerca de opiniones que tenemos sobre los hechos de la actualidad, uh-huh. él conjetura que yo estoy de acuerdo con algunas cosas que conforme a lo que él lee afuera, no le encuentro mucha explicación.
A ver.
Entonces el tipo lee afuera, ¿qué pasa en Argentina? Pasa esto. Y por ahí se entera también, que se entera no sé cómo, yo mucho no digo, que yo estoy de acuerdo con esto o con aquello. Y entonces el tipo dice, equivocadamente, no importa, dice, caramba, si este tipo está haciendo determinadas cosas que hace bien, parece pensar con algún acierto, parece tener algunas destrezas de pensamiento, y sin embargo parece apoyar una situación que no es la que yo creo, debe ser por algo que lo hace. Debe haber
aquí que lo puede...
debe haber algunas razones que el tipo tiene y que yo no conozco. Y está bien lo que dice el tipo. Está muy bien. Fíjese, ¿por qué este hombre está de acuerdo con que la Tierra no es el centro del universo, sino el Sol? Y el tipo no dice, es un estúpido. Dice, si todo el mundo en Argentina, o de Argentina llegan informaciones según las cuales todo el mundo es geocentrista, y este tipo es heliocentrista, y este tipo ha pensado más o menos bien algunas cosas, cabe sospechar que tendrá unas razones que yo no conozco porque no llegan y que sería interesante conocer. Y está bien, porque en general la gente hace otra cuenta. Todo el mundo me ha dicho que la Tierra es el centro del universo, este piensa otra cosa, luego este es un estúpido o se indigna.
Sí.
O se indigna, y este está muy bien. Lo dice mucho mejor, no lo quiero leer porque está lleno de elogios que estropean realmente mi deseo de compartir el correo con ustedes. En realidad no es porque sea favorable a mi persona, supongamos que no, saquémoslo. No,
pero eso tiene que ver con el arrimarse a estructuras de pensamiento parecidas.
Exactamente.
¿No? Aunque uno esté pensando
y digamos, no ser funcional a lo que escucha por ahí, lo que se llama. Don Miguel de Unamuno recibe una vez una carta de un tipo, qué sé yo, que lo insulta porque no sé qué pensaba él acerca de no sé cuánto. Y dice, cavila él tristemente, él que era un filólogo, un escritor de marca mayor, etcétera, un pensador, un filósofo. Dice, este tipo discrepa conmigo e incluso me pide explicaciones sobre el teorema 120. Y yo para explicarle el teorema 120 tengo que empezar por el 1. Eso es muy difícil. Pero además, decía Unamuno, es una mala política creer que el que opina diferente a uno es porque no conoce lo que uno sí conoce. ¿Por qué no sospechar lo contrario? Que eso es fenómeno, yo lo hago muchas veces.
Sí.
Por ahí este tipo opina distinto que yo porque conoce lo que yo conozco más algunas otras cosas que yo no conozco. Entonces no está mal cuando uno discrepa abiertamente con alguien a quien respeta, no con cualquiera que te dice tarado, que yo no. Pero cuando ves una persona interesante que no piensa lo que vos, lo mejor que podés hacer es ver por qué, a ver si no resulta que el que está equivocado sos vos. No digo que sea aplicable a mi caso, yo no soy una persona interesante y conviene discrepar automáticamente conmigo, es una manera segura de llegar a buen puerto. Pero está bien que cuando uno ve a alguien que tiene un cerebro complejo, sospechar que ha llegado a las conclusiones que ha llegado por algún camino que conviene conocer.
Sí,
y yo le agradezco.
Muy interesante.
Yo le agradezco esa suposición equivocada de un amigo mexicano que ha creído que yo debo tener algunas razones atendibles para pensar algunas cosas que pienso, si es que pienso.
Muy bien, los correos llegaron a través de la página alejandrodolina.com.ar. También pueden escribir a Infobae, a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Señores, tenemos aquí algunas, un catálogo de seres sobrenaturales. Atención, ya me empecé a asustar.
Me gusta para bien.
Un momento, en este momento, no varias personas impresionables abandonan la sala a paso gimnástico.
Esperen un poco.
Seres sobrenaturales de la cultura popular argentina. Ahí vuelven algunos.
Qué lindo.
Son todos, 35 millones. De...
Bien. Vamos a ver. Tenemos un catálogo. Son, desde luego, personajes que deambulan por la oscuridad, formas pasajeras, espectros vagos y fugaces, fosforescencia de unos ojos, fuegos que se mueven, jinetes sin cabeza que galopan, horripilantes ruidos que denuncian la presencia de un personaje invisible, muertos nostálgicos que regresan.
Bueno.
Córrase, Ferrer. Así que nuestro eslogan es: Argentina también tiene sus seres mitológicos, no vaya a creer.
Vamos todavía, che.
El lobizón. El hombre lobo.
¿Es argentino?
Sí, señor.
Claro que sí.
El lobizón es argentino. Es el hombre lobo argentino. Es el lobizón el séptimo hijo varón seguido de un matrimonio. Sí, no seguido de un matrimonio. El séptimo hijo varón seguido de un matrimonio cualquiera. Así como la séptima hija, mujer, es bruja. La séptima, levante la mano aquella persona que sea séptima hija, mujer, en esta sala. Una verdadera suerte hemos tenido hoy.
No, güey, pero no es
por
fácil.
Por el capricho de la estadística, no hay ninguna séptima hija, mujer. No, no nos pongamos contentos todavía porque... Levante la mano el séptimo hijo varón de alguna familia.
Mire allá.
Allá, dos hay.
El peludo... Están mintiendo.
Si son hermanos esos dos, no puede ser. Uno no es.
Se lo representa bajo la forma de un perro negro enorme, de orejas desmesuradas, sus ojos son fulgurantes, no importa. La transformación no ocurre en cualquier momento, sino... a las 12 de la noche del viernes. Y a veces también del martes.
No sé. ¿Por qué?
No sé.
Pero qué raro que es eso.
Porque le parece poco una vez por semana. A cualquiera le parece poco. Un rato antes de la medianoche, el hombre, digamos,
se va preparando.
Siente la necesidad de ganar el monte. Y allí en el monte, a la hora señalada, se arranca la ropa. Y da, atención, da en el suelo tres vueltas de carnero mientras reza un credo al revés. Una hazaña difícil de completar.
Eso para los Juegos Olímpicos.
Y entonces, una vez convertido, sale de correría hasta que el canto del gallo lo devuelve a su condición humana.
¿Vuelve al bosque a buscar la ropa?
Posiblemente. Los lugares preferidos del lobby son chiqueros, gallineros y corrales, donde busca excremento.
Mire qué bien.
Que es su principal alimento. También suele vérselo en los cementerios, revolviendo tumbas en busca de carroña. De tanto en tanto se come un niño, no bautizado siempre, por un arreglo que tiene con la iglesia.
Un canje.
Se dice que desprecia la carne de los adultos, como tantos de nosotros. Si alguien lo quiere con su facón, el lobizón recobra su forma humana, pero esto es peligroso, ya que para acuchillarlo hay que acercarse mucho. Se aconseja matarlo con una bala bendita.
¿Y qué?
Hay que hacerse bendecir la bala.
¿Cómo va a llevarla?
Hay que ir a la iglesia que te bendiga. Agarrás una bala y le decís al cura: padre, bendígame la bala.
¿Pero cómo va a bendecir una bala?
No sé, señor, explíquele que tiene que matar un lobizón. Dice: ¿cómo quiere que mate un lobizón si usted no me bendice la bala?
Pero un instrumento de muerte, ¿cómo va a bendecir?
el hombre que se convierte en lobizón suele ser alto, flaco y escuálido. Se lo reconoce por el tono amarillento de su rostro.
No me mire a mí.
Y su mal olor, que a veces sí llega a la pestilencia.
No me mire de vuelta.
Es descuidado en el vestir, de carácter huraño e intratable. Todos los sábados cae en cama enfermo del estómago. Seguro por todas las porquerías que anduvo comiendo el viernes.
Sí, sí.
Va, come excremento. Claro,
come excremento, sí, carne, sí, carroña, qué sé yo, qué querés.
No hay estómago que aguante.
Claro. Listo, es todo lo que tengo que decir del lobizón. O sea, lo que para evitar esta desagradable metamorfosis periódica, lo mejor es hacerse apadrinar por el presidente de la nación.
Pero, ah, eso anula el hechizo, digamos.
El séptimo hijo varón generalmente se hacía apadrinar por el presidente.
¿Por este tema?
Por este tema, sí, sí, era muy frecuente. Sí. Y se llamaban, además, Juan Domingo, se llamaban como el presidente.
Claro.
Hay un montón de pibes de mi edad que se llaman Juan Domingo. Ahora sería muy difícil, porque un séptimo hijo varón que se llame Cristina...
Y bueno, elija o lobizón.
O lobizón, una de dos. O lobizón o pantera.
Igual hay que ver cómo vuelve los viernes a la noche, ¿no?
La luz mala.
Ay, esto me da miedo.
Me asusté.
Pero espere, si no dijo nada.
Yo he visto, pero yo oigo hablar la luz mala y...
Sí. En el campo se ven.
Es un alma en pena, seguro. Sí. Es una luz que usted ve en el campo, ¿y cuál es la explicación?
¿Cuál?
Fosforescencia de los huesos, de los depósitos.
Eso es lo que dicen los científicos.
No, señor, un alma en pena. Que está en pena por alguna culpa mayor, o que quiere dar aviso del sitio en que dejó enterrado un tesoro al morir, también puede ser.
Si se ve por todos los rincones de la patria, habría tesoros por todo el país.
Tiene razón. Seguramente hay más culpas mayores que tesoros en la patria. Si bien inspira respeto y temor la luz mala, también es cierto que despierta ambiciones de riqueza. Todo el que ve una luz mala empieza a hacer agujeros para ver si desentierra algo. Quien descubra un tesoro gracias a la luz mala deberá encargarle varias misas para que deje de penar, porque de lo contrario tendrá que temer por el resto de su vida una venganza. La luz mala, si vos le afanás el tesoro y después no haces decir varias misas, te liquida. Terminó la luz mala, no era muy buena.
Ahora, discúlpeme, son todos argumentos para ir a la iglesia hasta ahora, lo que viene.
Sí, es una revista editada por...
Todo termina.
Atención, que ahora viene cuando me asusto más.
A ver.
El Supay.
El cuarteto
Supay.
No, señor.
Esto es otro.
¿Qué no, es estos Supay? Son los alfajores Supay.
No.
Ah, no, no. ¡El diablo! Es el mismo Mandinga en persona. El señor de las tinieblas. Puede tomar distintas formas. Pero entre los argentinos, prefiere la forma humana, y especialmente la de un gaucho rico y apuesto, que viste ropa fina y negra, con chiripá del mismo color. Lleva puñal, espuelas y rebenque de plata y oro. Monta un caballo retinto, un zaino negro. Se ha presentado muchas veces también como un virtuoso payador que desafía a los más afamados cantores, especialmente a Santos Vega. En estos casos se presenta como un viejo filósofo de campo o también como un morocho rotoso. Se dice que en estas contiendas pierde el diablo. Casi siempre los buenos cantores derrotan al diablo en sus payadas. Cada vez que aparece Supay hay un trueno. Y también una llamarada que impregna el aire con un penetrante olor a azufre. También cuando desaparece hay una nube hedionda y amarillenta. Generalmente viene a cerrar pacto con un hombre dispuesto a darle su alma a cambio de riquezas, amores o habilidades. También prefiere las noches de los viernes y los martes.
No se puede salir los viernes y los martes, hay que quedarse en casa.
El día en que las ánimas...
Si en el campo no hay actividad los martes.
No importa, pero los seres infernales tienen actividad esos días. Su morada, su vivienda,
sí,
es la Salamanca. una gran cueva en la entraña de los cerros, en la que se dan cita las brujas y otros iniciados en la práctica del maleficio. Amigos de su país son los escuerzos, las culebras, los cimarrones y las mulas. Sus novias son las brujas, tanto viejas como jóvenes. Me gustó esto. Gustó mucho. La Llorona.
¿Qué?
La Llorona.
¿Qué es una estancia?
Esto me gustó.
A ver,
¿qué será La Llorona, no? Es un fantasma del sur de la provincia de Buenos Aires. Es una mujer vestida enteramente de blanco, sin cara y por lo general también sin pies. Se desplaza sobre la tierra sin tocarla.
Ay, qué feo, un fantasma.
Sí. Anda siempre gimiendo en la noche. Ah, ah. Su llanto anuncia desgracia. A veces se acerca a una casa llevando la enfermedad y la muerte. Suele cargar con las personas que encuentran el camino para quitarles la vida o enfermarlos. Pero si usted alza la cruz del facón o un crucifijo que puede adquirir en esta parroquia, se la hace retroceder a la Llorona. Los perros enloquecen cuando la escuchan quejarse. En realidad, algunos dicen que implora ayuda y piedad. Ayuda.
¿Eh?
Piedad. Pietad. Ayuda. Bien. Pero cuando el comedido se acerca a socorrerla, lo afana. Le saca todo lo que lleva encima, incluso la ropa. Me parece que aquí hay personas poco escrupulosas que se hacen pasar por la Llorona, sí. Y te chorean. Me gustó esta. Zapancutum. Zapancutum es una mujer morena en la plenitud de su vigor, de ojos y cabellos negros y voluminosos pechos.
¡Señor!
Que se mueven al caminar produciendo el sonido onomatopéyico que deriva, del que deriva su nombre, ¿no? Zapancutum, Zapancutum, Zapancutum.
Inconfundible. Ahí viene.
Ahí viene Zapancutum. Tiene manos pequeñas y blancas con las que acaricia a los niños que las mujeres dejan a la sombra de un árbol cuando salen a juntar algarrobas. Los cuida, les quita el polvo de la cara y les da de mamar. También protege a los algarrobos. Y si el padre de la criatura ha hachado algún algarrobo, le robará el hijo y no se lo devolverá jamás.
Mire usted.
Este mito es originario de Vichigasta, en la provincia de La Rioja. Último dato. Cuando Zapancutum sorprende a los algarroberos, ¿no? En medio de las fiestas, se produce un gran desorden. La terrible mujer se coloca entre sus senos a todos los paisanos que logra sorprender.
¿A todos?
A todos. Parece que en el escote caben varios. El último, la humita. Humita sin H, quiere decir cabecita en quechua. Se lo describe este monstruo como una cabeza humana de larga cabellera que vaga sola en la noche. Lo hemos contado esta alguna vez. Va rodando por el suelo o volando a ras del suelo. Produce un ruido suave al desplazarse. Yeah. Suele aparecerse en las taperas, en los caminos viejos, llorando también.
Qué feo encontrar
una cabeza sola, llora. ¿Qué querés?
Abrir la puerta y hay que ver una cabeza tirada en el piso llorando.
A veces implora piedad o pide ayuda. Ayuda, pietad. Para salir de su angustiante situación, dice que no sé cuál será. Siempre quiere contar al viajero su aflicción, pero solo logra aterrorizarlo con su presencia. Imagínense, viene un marote solar y a contar su pena, salgo rajando, imagínense. Sin embargo, muchos de los que la conocen no le temen. Hasta afirman que hacerse acompañar por la humita en una travesía nocturna es una protección eficaz contra los otros malos espíritus, Pero hay, eso sí, hay que aguantar las constantes quejas. También hay versiones terribles de esta leyenda que hablan de viajeros que se trabaron en lucha con ella hasta el amanecer.
¿Y cómo van a pelear contra una cabeza?
No sé cómo se pelea contra una cabeza. Te muerde, quizá. Y a la al amanecer la cabeza se transformó en toro y listo. Y hace una, el toro hace una confesión. El que escucha esa confesión queda mudo. O sea, es un
pero
poco raro.
¿Cómo el toro hace?
Lo que te pasa es un poco raro. Vos encontrás una cabeza,
después
luchás con ella y al amanecer la cabeza se te hace un toro. Un toro.
Y dice, muchacho,
ya en el colmo del estupor, el toro empieza a confesarte algo. Del orden de.
Me pasó algo.
Sí, pasó algo que no, no te quiero contar, pero no puedo más. Y después vos querés decirle algo y te quedaste mudo. Y volvés a tu casa y dices, ¿qué te pasa que estás mudo? Y vos le dirías, mirá, me trabé en lucha con una cabeza que luego resultó ser un toro, pero no podés hablar. Es preferible que no puedas hablar. Bueno, hemos ido a la discoteca y
muy interesante.
No, se escapó el tipo.
Y sí, yo
le da miedo, cuando le da
el segundo monstruo se escapó y volvió con un crucifijo, haciéndose la señal de la cruz con las dos manos. Bueno, me regaló una zamba que también lleva el nombre de un ser de la mitología, que es la pobrecita. Ajá. Escucharemos la pobrecita, la zambita paisana, en la voz de Atahualpa Yupanqui. Adelante.
Era Atahualpa Yupanqui, en La Venganza Será Terrible, La Pobrecita.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
La radio te lleva a Bariloche. Contesta las preguntas que te hacemos todas las mañanas en El Oro y el Moro.
¿Cuál es el nombre de la catedral de
Convertite
San Carlos?
En uno de los finalistas. Y el viernes, jugá al aire con El Negro por un viaje a Bariloche para vos y un acompañante. Con todo pago.
¡Sí!
Hay uno por semana.
María Inés se va a Bariloche.
Sí. En el año 2002 me fui a vivir a Bariloche con mi marido y tuvimos un nene. En el 2003 nos tuvimos que ir y él no conoce la ciudad donde nació.
¿Cómo se llama el nene?
Nicolás.
Va a estar feliz.
Sí, está chocho, está saltando de alegría.
Me alegra y me encanta que te vayas.
Disfruta Bariloche como nunca. Te invita La Radio. Comunicate con Alejandro 4535-4000. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1 de la mañana, temperatura en Buenos Aires, 13 grados 6 décimas. El Estado Nacional ganó un millonario juicio en Panamá. Es por la demanda de una empresa contra los bancos Nación y Provincia por 32,3 millones de dólares sobre un supuesto incumplimiento extrajudicial previo. La justicia panameña dictó la caducidad del proceso tras una causa que contuvo una serie de irregularidades. Un ataque de la OTAN deja al menos 90 muertos en Afganistán. Lanzó una ofensiva aérea contra 2 camiones cisterna que habían sido secuestrados por milicianos talibanes. Por el hecho, habría decenas de víctimas civiles. La Organización del Tratado del Atlántico Norte ordenó una profunda investigación. El idioma español tendrá nueva gramática. La Real Academia Española ya envió a imprimir los 2 primeros tomos de la nueva gramática de la lengua española tras 11 años de preparación. Tendrá 4.200 páginas y describirá diferencias idiomáticas de cada zona, incluida Latinoamérica. Con cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 13 grados 6 décimas, humedad 78%.
Radio 10, la radio. No te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Ah, oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. La semana que viene estaremos en el Paseo de la Plaza, de lunes a jueves, y el viernes en Berazategui, en el Centro Cultural y Deportivo Roberto de Vicenzo. Pero ahora, habiendo pasado 3 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Se me cayó el techo encima.
Señor, pero...
nuestra habitual sección destinada a los accidentes en el hogar.
Ah,
y
sí.
Cómo prevenirlos, o cómo, mejor dicho, evitar que los niños padezcan estos accidentes, o peor todavía, los desencadenen ellos mismos.
Claro.
Ahí está, sí. Señor.
Bueno, pero es por irresponsabilidad suya que deja cosas peligrosas al alcance de los chicos.
Bueno, justamente, se trata de no dejar nada al alcance de los chicos.
Bueno, nada no.
Por ejemplo,
no.
Usted tiene un lanzallama.
No, mamá.
O una bazuca que le han regalado unos amigos que traficaban con excedentes de la Segunda Guerra Mundial. Usted la tiene ahí por cualquier cosa. Tiene un lanzallamas. Algunos se le hace un loco, y se le hace el loco, le tira con la bazuca, o si tiene que despejar un terreno para sembrar melones, quema los yuyos con un lanzallamas. ¿Con qué los va a quemar?
Está bien, pero esas son ya elementos que son como armas o lo que fuere.
No, el lanzallamas es muy útil.
¿Para qué? Para aprender
para lo que le acabo de decir, señor, quemar pastos. Listo.
Pero sí, el informe habla acerca de... Porque para un niño, cualquier objeto es peligroso.
Cualquiera, con cualquier... Ve cualquier cosa y la toca, señor.
Pero...
por ejemplo, un objeto que no es peligroso. Algo,
una almohada.
Una almohada. Bueno, se come la almohada, chao.
No.
Se la comió el niño.
¿Cómo se va a comer la
almohada? Se comió la almohada. Entonces dice, madre, escribe el tipo, no puedo respirar, etcétera. Y vemos que el niño ha aumentado de volumen dramáticamente.
Sí.
Usted lo tantea y ve que se le escapa una pluma por la boca. Diagnóstico, se tragó la almohada, este hijo, una gran siente. ¿Y qué hace usted?
¿Y qué hace?
Era un objeto no muy peligroso.
No.
Y sin embargo se convirtió en un arma letal en manos de un niño.
Por ejemplo, un vaso. Y puede ser un vaso de plástico.
¿Qué? ¿Y qué pasa con el vaso?
Se sirve un cianuro y se lo toma en el vaso.
Pero lo peligroso es el cianuro, señor, no el vaso.
Yo no tengo tiempo para andar y decir lo peligroso es el auto o el que maneja, señor.
¿Sabe lo que también es peligroso? Yo aprovechando una oferta me compré una herramienta, podríamos decir, para la casa, que es una hidrolavadora.
¿Una qué?
Hidrolavadora, ¿una muy buena?
¿Lavar agua?
No. No. Usted la enchufa, pero... ¿Por qué es riesgoso? Pues junta dos elementos... El agua y la electricidad.
¿Un lavarropa se compra usted?
No.
Estoy empezando a creer.
No, señor.
Usted enchufa el cable de la hidrolavadora en el enchufe y la manguera en la hidrolavadora.
¿Puedo explicar?
Explique el procedimiento.
Por ahora no entiendo otra cosa que no sea un lavarropas vulgar y silvestre.
Le voy a explicar.
Buenas tardes.
Quería
preguntar por una hidrolavadora.
Hidrolavadora.
Estoy muy interesado en tener un accidente doméstico. Estoy muy interesado en tener un accidente doméstico.
La hidrolavadora, ¿puedo explicarle el mecanismo?
Sí, por favor.
Es una bomba de agua.
Una bombucha.
Una para bomba... carnaval.
Señor, por favor.
Sí, el técnico es usted.
Que combina electricidad con agua, por lo cual es muy peligroso, ¿de acuerdo?
Y tal es lo que dijimos, ¿eh?
Usted conecta... ¿Ve la manguera esta?
¿Cuál? Ah, sí.
Tiene que ir al cable.
La conecta a la canilla, ¿de acuerdo? Abre el grifo, con lo cual entra agua a la hidrolavadora.
¿Cuál vendría a ser la hidrolavadora?
Esto que tengo amarillo.
¿Qué forma tiene? Es un lavarropa, señor.
Pero no le aclaró nada, señor.
Espere.
Momento.
Esto que parece y tiene el aspecto quizás muy parecido a una aspiradora.
Y yo dije, mira, una aspiradora. Pero cuando lo lleno de agua.
Lo lleno de agua, por un lado. Por otro lado, este cable.
Sí.
Al enchufe. Enchufa.
Muy bien.
Acá está la combinación. Se debe al secreto que hablaba hace un rato. Agua y electricidad,
sí.
Con lo cual queda respondida.
Pero
la
¿para qué
es
sirve?
Lo que dijimos hasta
¿para
ahora,
qué hago,
señor?
Con esta... Solamente sirve para fulminarse.
No.
¿Tiene alguna aplicación, además de causar una muerte segura?
¿Qué es lo que hace la electricidad?
Libera las poblaciones.
No, genera dentro de la hidrolavadora una especie de presión de agua por sistemas de vasos comunicantes, polea roldana. Un sistema complicado, no se puede explicar ahora. Y usted apretó un botón y sale el agua a presión.
¿A eso que
manguera?
Y electricidad, queda develado el secreto que me había
preguntado. ¿Y el niño qué hace, por ejemplo? Agarra la manguera, sale agua a presión de la manguera.
Pero mucha presión.
Como una especie de manzaloco viene a ser.
Mucha presión.
¿Es tipo así para lavar la vereda? Si usted
claro.
Pero la pule.
Ah, lavado al agua, que lavan los edificios.
Claro, le lava.
¿Y qué se puede lavar uno con una...?
No, se le sale todo.
Por ejemplo, los talones, que los tenés medio percudidos. Lo agarrás, ¡pio! Le mandás con la hidrocoso.
Ojo con los talones, que es una zona erógena, le acabo de decir.
Sí, yo escuché un programa hace un rato que dice que te tocan el talón y salís galopando para atrás.
No, acá tiene un regulador, discúlpeme, tiene un regulador de fuerza desde una muy tenue llovizna a la fuerza brutal.
No, y usted regula el chorro.
Sí.
Bueno, ¿y cuál es el peligro con el niño? ¿Qué hace el niño?
Y el niño toma...
El agua.
No, el extremo de la manguera y dispara, porque tiene como un gatillo. Y le empieza a dar a cosas que pueden ser muy peligrosas. Por ejemplo...
Es el hermano.
Al hermano, a la abuela.
Claro.
¿Comprende? Y eso...
La pulen de arriba abajo.
Es un taladro de agua. Se lo digo así.
Te puede agujerear incluso. Te agarra, discúlpeme, ¿no? Lo voy a preguntar de forma brutal. Para nosotros que no entendemos.
Sí.
Te agarra el estómago, te agujerea.
Y sí, con la potencia que tiene.
Si usted insiste, sí. Vio que el agua esculpe paisajes.
Sí, sí, lo escuché.
Bueno, imagínese, acá lo puede esculpir a usted.
Bueno, ese es un peligro.
Entonces. No, es un peligro.
Entonces hay que comprarla y luego ponerla fuera del alcance de los niños.
Claro. Como también es un peligro todo lo que se guarda debajo de la pileta de lavar...
¿Del lavadero?
No. De la pileta donde lava los platos. Abajo hay puertas, ¿de acuerdo? Siempre
abajo
hay puertas.
Sí, dos puertas y una mugre ahí. Sí.
Bueno.
Ah, amigo, hay mugre, tipo ahí... que vivían antes ahí. Cacerolas que eran de familias que ya no existen.
Ahí abajo hay lavandina, detergente, todos elementos que tienen un aspecto fantástico para el niño.
El niño sí, sí.
Jugo de manzana, jugo de naranja.
Y en realidad es lavandina, detergente y cianuro, ¿no es cierto?
Cianuro lo guarda ahí, ¿no?
No importa, pero un ejemplo para hacer más gráfica la cosa. Entonces viene el niño, imagínese esta escena. Viene el niño inocente. ¡Ay! Dice, voy a tomar un poco de jugo de manzana.
Peligro.
De todas maneras, el hombre, como es tan inteligente, el ser humano, piensa en todos los riesgos de la casa. Por eso, esos elementos están a una altura baja para que lo agarre un niño. Gateando incluso, puede abrir la puerta, la manija también.
Lo mejor es poner al lado, en la puerta de ese bajo mesada, sí. Vamos a llamarlo así, un cazagañote, una trampa,
no.
O electrificar la puerta.
Eso peor que
el niño, cuando se va a meter en ese lugar tan peligroso, recibe una patada, no la suya, ya que usted no puede estar todo el día ahí, sino una patada de 220 voltios.
¡220! Se queda seco.
Esto mejor que no lo toque. El niño empieza a entender.
Ya no lo va a tocar más.
Claro.
Ahí viene el otro, el hermanito. ¿Qué querés, nene, ahora?
Otro tema peligroso. Objetos que están en el baño. Por ejemplo, botiquines donde hay remedios,
cianuro,
elementos para cortarse las uñas, alicates, elementos punzantes.
Elementos para cortarse las uñas. El niño lo ve al padre que se corta las uñas, especialmente de las patas.
Sí.
Y ve a la noche, ¿qué quiere hacer el niño? Ser como el padre, un ser abyecto y brutal. Y entonces dice, ay, voy a jugar a que soy mi papá y me voy a cortar las uñas de las patas. Pero el niño no tiene el esprit de monsieur. Y entonces...
Eso lo dijo francés para el oyente.
Claro, para el oyente que se vuelve loca. Y entonces empieza a cortar y cuando quiera cortar se va por la rodilla.
¿Cómo?
Y usted llega y ve que el niño se ha cortado la gamba. ¿Qué estás haciendo? Y el niño... Estoy jugando que soy papi, mami.
No, es peligrosísimo.
Es
así.
Muy peligroso. El alicate.
El alicate.
Sí. El alicater es una de las cosas más peligrosas que se ha inventado.
Pero entonces, a la altura del niño no se puede dejar nada.
Nada, nada. Todas las cosas.
Otra cosa peligrosísima. Sí, sí. Atención, mujeres. Costurero.
Ah. Yo tengo un muchacho amigo que tiene una hija chiquita, tiene así. Tendrá
¿Y qué? Nada, un
20
mes.
20 años.
Ah, pero muy chiquitita, muy peticita.
No, está sentada. Bueno. No, una niña pequeña, 4 o 5 años. Ajá. También, juega a la mamá. Dice, voy a agarrar el costurero, voy a coser. Se cosió ella misma.
¿Y hasta dónde?
Se cosió ella misma un sillón.
Ahí quedó sentada.
Quedó sentada, quedó cosida ahí, empezó a coser, porque veo como una niña de 5 años como cose mal.
No, y aparte el peligro que se coma una aguja.
Se comió 5 agujas.
No hay forma que el organismo...
Llegó la madre, un cuadro dantesco, vio a la hija cosida el sillón, así.
Creyó que era un almohadón.
Y pensó que era el almohadón y lo dio vuelta. Y oyó unos gemidos pidiendo ayuda y piedad. Y lo dio vuelta, estaba la niña cosida al almohadón así, y de su boca caían agujas.
¡Qué horror!
Claro, encontró la almohadilla.
Le comí estos caramelos de metal, mami.
No, no se puede vivir así con niños, ¿comprende?
No.
Ahora, lo que sí tiene que tener alejado es la cristalería.
Ah,
todas las copas.
¿Del costurero o de la,
de no,
la...
de los niños?
Ah, estamos hablando de otra.
No,
cosa.
No, ya terminó costurero, estamos con los vidrios.
Ojo con el dedal también, antes de...
¿Por qué el dedal? ¿Qué le puede hacer?
El dedal es peligroso para los grandes.
¿Por qué?
Una señora que yo conozco se puso un dedal y después no se lo podía sacar.
Claro, porque, bueno, hay mujeres de dos gordos. El dedal viene de un solo talle.
Claro.
Ah.
¿Qué les costaría a los fabricantes de dedales? Nosotros fabricamos, tenemos una fábrica de elementos...
De
poca salida, por ejemplo, dedales, banderines de córner.
¿Pero cuántos vende por semana, por ejemplo?
Nunca vendimos nada.
Ah.
Bueno, pero hay un solo talle de dedal.
Pero discúlpeme, mire,
hay mujeres que tienen los dedos gordos.
Claro.
Y no les entra, ¿no?
Y a otra le baila.
Ahora, discúlpeme, ¿ustedes no pueden hacer dedales, por ejemplo, small, medium, extra large?
No, señor. Vendemos un dedal cada 1000 años y encima...
Si lo usted que tiene el dedo gordo,
te pone el dedo y listo.
¿Cuál es el problema que tiene usted con el dedal?
Y mire lo que es mi dedo, ¿no?
¿Eso pero es un dedo? El dedal, ¿sabe? No puedes viajar. No puedes viajar porque te vas a meter en el aeropuerto y el dedal te suena, que es metálico.
Ah, sí.
Y hay gente que no va nunca justamente por eso a las Bermudas.
Ahora, discúlpeme, el dedal, ¿no hay manera de inmunizar el dedo a los pinchazos?
Eso es lo que estamos, la ciencia está trabajando para eso, para
al fin en algo útil, ¿no?
Directamente hacemos un tratamiento, no, estamos más adelantados.
Ah, el plastificado.
El dedo plastificado, el dedo inmunizado para todo, nada, no te lo podés pinchar, nada, un dedo prácticamente biónico.
Ah, qué maravilla.
El famoso dedo biónico, que tanto sirve para hacer gnocchi, como para marcar a super velocidad.
¿Qué? ¿Los mensajes de texto? ¿Qué?
Sí, todo.
Ah, y discúlpeme, si me tengo que ir a sacar el documento, ¿la huella dactilar queda igual?
No, esa no, parte
fracasó.
Y esa parte fracasó totalmente.
Esa parte no podemos.
Es liso, le queda liso.
Ah, le queda liso.
Sí, un dedo liso.
¿Sabes qué? Yo tuve algunos problemas con la ley.
No parece. Viéndole la cara.
Y a mí me interesaría el dedo liso.
Bueno, aquí... Buenas tardes.
Momento. Voy a cerrar la puerta de entrada del local. Esto se va a hablar en privado,
me parece.
Este es un tema para hablar en privado, ¿de acuerdo?
Está bien, de acuerdo. Les enchufe la hidrolavadora.
Cerra bien.
Ya está, podemos hablar.
Ahora que estamos solos...
Sí.
Debemos confesarle que somos, en realidad, una banda de delincuentes.
Bueno, estamos entre amigos.
Los artículos que vendemos, tales como banderines del córner, palos para revisar las redes, etcétera, vendemos también...
Es la cortina de humo eso.
Cortinas de humo también vendemos.
Ah. ¿Y vende entonces el dedo liso?
Y vendemos el dedo liso.
Sí, es para los que quieren...
Incluso hacemos operaciones para cambiar las impresiones digitales.
Sí, sí, sí. ¿Incluso,
en serio?
Incluso cambio de rostro y cara.
Sí. No solo el rostro, la cara, sino también las impresiones digitales. Usted entra aquí y le hacemos un cambio total.
Usted entra a una persona...
¿Eh?
Yo puedo hacer.
Ese señor era cliente nuestro.
Escúcheme, usted entra una persona y sale otra, ¿de acuerdo? No lo reconoce nadie.
Ahora, eso sí, el dedo, si se lo da, no lo deje al alcance de los niños.
¿Por qué? ¿Qué puede pasar?
El dedo, el niño vio cómo es que quiere jugar a ser su papá. No importa, ese era el otro tema.
Sí, el dedo biónico.
Ahora,
o sea, usted dice...
Usted puede... primero, ¿por qué tiene interés en cambiar de identidad?
Y acá, algo pasó.
Acá hay algo raro.
Acá hay algo raro.
Que saber nosotros.
Mire, me persigue de...
Cuéntelo con confianza,
Haga de cuenta que somos amigos.
Bueno, me persigue la policía por una serie de... problemitas con homicidios y asaltos a blindados.
¿Vio un homicidio?
¿Lo está persiguiendo ahora la policía?
Sí, no. Usted cerró la puerta, ¿no?
Retírese, no nos comprometa.
No, escúcheme, opéreme, póngame la cara de alguien.
Ahí se fue, se fue.
Ahí se fue. Siguió de largo, escúcheme. Esto es urgente.
Me parece que vi otro patrullero.
Sí, ahí es. Esto es urgente.
Lo están buscando.
Uy.
Mira, ahí está el patrullero.
Póngame acá.
Ahí está.
Se fue.
Se fue. ¿Se fue o se desvaneció? No sé.
Es el inspector Doppler.
Bueno,
que cuente de una vez lo que pasa. No tenemos todo el día. Tenemos, mire la cola de bandidos que tenemos ahí. Mire todos los delincuentes que están esperando. Y se están quejando ya.
Sí, ya están poniéndose nerviosos.
Espérense. Necesito ponerme la cara de una celebridad de la que nadie dude.
Para ser celebridad hay que inspirar muchas dudas.
De alguien que pueda entrar a un banco y que nadie crea que es el asaltante.
¿Quién puede ser?
El gerente del banco.
Alguien que en un banco... ¿qué le parece Julio Arroca?
¿Usted me puede hacer la cara de Julio Arroca?
No sé, que sale los billetes de 100
pesos. Sí, ¿quién va a desconfiar?
¿Quién va a desconfiar de eso? Usted lleva un billete de 100 pesos, llegó y dice, ¿quién es usted? Usted saca 100 pesos y dice, no acepto sobornos, no. Dice, esta es mi identificación, mire, vete que está ahí, está en la roca.
¿Pero me van a conocer en tres dimensiones o me hace violeta como en el billete?
No, señor.
Hago violeta y con una especie de tramado. Incluso le vamos a poner un hilo de seguridad.
Plateado.
Plateado, que le va a atravesar todo el rostro.
Ahora, discúlpeme, yo tengo que tomar el colectivo, hacer mi vida normal.
Lo van a saludar y lo van a pedir autógrafo.
Y otra cosa, si lo miran a trasluz aparece un número.
En la espalda tenemos la casita de Tucumán.
¿A ver,
Tucumán o qué?
No, creo que tiene una escena. La conquista del desierto debe tener en el caso de Roca.
¿Quiere que le preste un billete de 100 pesos?
Sí, no, este de 20, no tengo más grande. Anda mal, el delito anda pésimo, sí. Señor.
Bueno, señor, escúcheme.
Bueno, me va a hacer, hágame la cara de Julio Argentino Roca.
Qué rápido que se decide.
Hágame algo, porque...
¿Pero para qué quiere usted entrar a un banco sin que nadie desconfíe de usted?
Señor,
porque
vamos.
Eso me está llamando la atención.
Dice, algo malo hizo.
Sí.
Dijo algún problemita con homicidios. Para mí que algo...
¿Con domicilio?
Homicidio.
Ah.
¿Se lo tengo que explicar?
Sí.
Mi problema es que tengo una compulsión al robo.
¿Al robo o al asesinato?
¿Porque leí los homicidios?
No, la compulsión al asesinato... viene después. Una vez que consumo el robo, me vienen unas ganas irrefrenables de matar a mis...
¿A quién?
De matar a mis víctimas. A las víctimas de los robos.
Mire, usted...
Esa música parece... no parece asesinato.
Sí, no.
Parece...
A ver, repita la frase.
Siento una pulsión irrefrenable luego de asaltar.
Tampoco, ¿no? Parece de cabaret.
Sí. Estaba por enamorarme.
Antes era étnica.
Me iba a enamorar.
Por favor, repita la frase.
Siento una compulsión irrefrenable luego de robar.
Ajá.
A asesinar.
¿Asesinar qué?
A las víctimas de mi robo.
No, señor.
No, pero... La invito
bueno,
a bailar.
El género viene mal. ¿Y usted quiere que lo curemos o que le facilitemos?
Quiero que me faciliten, señor.
Yo tengo... Si le puedo mostrar los distintos modelos de cara que estamos haciendo.
Aquí hemos atendido a muchos asesinos cereales.
¿Cereales?
No, cereales.
Ah.
Mire,
okay. Le traigo el muestreo de cara. ¿Qué le parece esta?
Mire, el petiso orejudo.
Pero ese no es Badía.
¿Qué le dije?
Ah, es la cara del petiso orejudo, perfectamente la réplica exacta.
¿Pero no es el petiso orejudo en persona?
Ah, pero ahora que pienso, ¿para qué quiere la cara del petiso orejudo? No, es muy confiable, no. El petiso orejudo. Usted entra al banco con la cara del petiso orejudo y todos dicen, el petiso orejudo. Y entonces se ponen en funcionamiento.
Bueno, es verdad, tiene que ser.
Entonces, cara, mire, aquí tenemos caras de celebridades. Por ejemplo, Fernando Bravo.
Sí.
¿Quién va a sospechar de Fernando Bravo?
Claro, sonriendo.
Claro, dice, tal, amigos, buenas tardes. Uno ya enseguida tiende a darle todo el dinero que tiene.
Ahora, disculpe.
A mí me dijo que él cada vez no puede ir al banco sin que los cajeros lo acosen para darle dinero.
Ahora,
llévese este dinero, Fernando. Bueno, muchas gracias, dice él.
Ahora, una vez que yo haya robado con la cara de Fernando Bravo, ¿no?
Sí, amigo.
Después viene mi compulsión por asesinar, ¿comprende? Entonces voy a estar como Fernando Bravo matando gente.
Y bueno, ¿qué más quiere? Se lo llevan, matamos dos pájaros de un tiro. Usted queda impune y encima se lo llevan preso a Fernando Bravo.
¡Es bárbaro!
Un negocio redondo.
Una buena coartada y lo llevan preso a él.
Bueno, ¿sabes que me gustó eso? Ahora,
muy bien, si quiero operar ahora...
¿Pero qué, lo operan en el día? ¿Esto se puede hacer ya?
Enseguida, en el local. Enseguida.
Ah, bueno.
Trae el hidro...
La hidrolavadora.
La hidrolavadora.
¿Tiene alguna contraindicación esto o...?
No me está la cara en agua.
No.
¿Y cómo me voy a lavar
la cara?
Si
la cara se le deslee completamente.
Se le despega toda la carne. No la moje.
Incluso
la cara.
Le digo, esta cara de Fernando Bravo es marca registrada. Mira, esa R con un...
Sí. Ah, sí.
Porque el propio Fernando Bravo no es así. Esta
¿y cómo
cara
es?
Se la vendimos nosotros. Vino acá a elegir cara. Y se necesita una cara, dice que nadie me preste mucha atención.
Eso fue hace 20 años, no se acuerda nadie.
Y se la vendimos y se hizo popular con esta cara.
Ah.
Se hizo popular con esta cara. Ahí está Fernando, mira. Pero hoy se vino sin la cara.
Bueno,
¿le gusta o quiere que traiga otra?
¿Le gusta Fernando Bravo?
Tengo celebridades.
Bueno, si usted dice que es una cara confiable.
Es una cara muy confiable, sí.
Tengo
sí.
Celebridades internacionales.
Ah,
¿eh?
Sí.
Ah, bueno, eso tengo quizá me interesa más.
Mire esta.
¿Quién es?
Roger Moore de viejo.
El del Santos.
El Santos.
James
Bond.
Vega.
007.
Sí. El elegante detective que juega con el peligro.
Ahora, y no lo tiene de joven, ya que me vende
que
una cara.
No, tomamos el molde ahora, con sí, la ahora. Actualidad, lo hicimos de viejo.
Porque ya que me la compro, digo, quisiera
llevar. Tenemos algo. A Al Pacino.
¿Al Pacino?
Sí.
Bueno, también podría ser. ¿Ustedes creen que no van a desconfiar si entra un banco con la cara de Al Pacino?
Sí, van a desconfiar.
Sí, es muy conocida.
Muy conocida.
Yo buscaría algo semi desconocido, algo que la gente no conozca. Mire esta cara.
No la conozco.
Subin Mehta, director de Orquesta Filarmónica.
Subin Mehta, ojos profundos, sí, medio pelado. Y además, cuando usted le pregunta cómo se llama, dice Subin Mehta. Se las mira que levanta con el nombre nomás. Anda con el auto por la avenida Santa Fe.
Sí. Ah, por Santa Fe, ¿verdad?
Sí, abre la puerta y le dice a las minas, Subin Mehta.
Ahora, discúlpeme, me está viniendo mi problemita, mi compulsión al asalto. Así que deme toda la guita.
Momento.
No, para. Dale, dame todo, dame todo.
Ahí
todo
te vamos que, a reconocer, ¿por qué no te pones primero?
No importa, dale.
La cara de Fernando Bravo.
Poné todo, no. Poné toda la plata acá, dale. Dale.
¿En qué sentido me lo estás diciendo?
Estoy en el sentido de que los billetes que tenés ahí abajo los pones acá dentro de esta bolsa, dale.
¿Ves estos billetes?
¿De Julio
Argentino? ¿Que está acá?
Sí.
Sos vos.
No, pero ¿cómo voy a hacer yo? Señor, si usted me quiso vender una cara recién, poné la plata acá, dale.
Tome, 120 pesos, todo lo que tenemos.
¿Es todo lo que tenés?
Sí.
¿Y vos, gordito?
¿Se refiere a mí?
Sí.
No, justo estaba acomodando las caras de goma.
Ah, bueno, sí. Poné la platita acá, dale. 20, vamos, vamos, todos 20, apilados.
20 pesos más tengo, tomá, flaco, y tómatela.
Tómatela.
140 pesos.
¿Sabés qué pasa? Que ahora me vino mi otro problemita.
¿Cuál es?
Mi compulsión de asesinar a quienes robo. Es algo que no puedo superar. Estoy en tratamiento.
¿Compulsión a qué?
A asesinar a quienes robo.
Pausa.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
¿Querés bajar esos kilos de más y cuidarte de manera práctica y saludable? Viandas Cormillot te las envía a tu domicilio. Las viandas están complementadas con un soporte nutricional integral que incluye el detalle día por día de las 6 comidas del plan, rutinas de ejercicios, consultas a los profesionales y acceso a todos los servicios brindados a través de www.dietascormillot.com. Para adquirir las viandas pueden ingresar a www.viandascormillot.com o comunicarse al 0810-345-8426.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 30 minutos, temperatura en Buenos Aires, 13 grados 6 décimas. Vecinos de la Villa 31 realizarán hoy una asamblea. Analizarán la forma en que protestarán por la liberación del prefecto que mató a una joven que intentó asaltarlo. Así lo aseguró la madre de Mabel Guerra, la chica fallecida. Corea del Norte sostiene que el plutonio se está convirtiendo en armas. Pyongyang avanza en el control de tecnología para fabricar bombas nucleares. El régimen informó a la ONU el desarrollo de su programa para el uso del material radiactivo. Fútbol, Alfio Basile está preocupado por el rendimiento de Boca. Sostiene que los roces internos se trasladaron a la cancha. Al regreso de los jugadores seleccionados, les pedirá un mayor compromiso a todo el plantel. El cielo continúa parcialmente nublado sobre Buenos Aires. Temperatura 13 grados 6 décimas, humedad 78%.
Radio 10, la radio. Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Thank you.
Eran los Beatles en La Venganza Será Terrible o Darling.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí desde la ciudad de La Plata. Estamos en el Teatro Coliseo Podestá y hay ahora mensajes de los oyentes, tanto presentes como a través del teléfono.
Muy bien, Dolina, ¿este programa es en vivo o está grabado? Dice, somos Arturo, Gonza, Fede, Antonella, segunda y tercer fila, a tu derecha.
¿A dónde están? A ver. Se han ido, lamentablemente.
Allí.
Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué más? Vos, Barton, dale.
Dice aquí María Luisa, no, María Laura e Iris. Dice, te queremos mucho y nos ofrecemos para hacerte acupuntura, negro.
¿A dónde están?
No, esto, creo que es el teléfono este.
Ah, bueno.
Me parece, sí.
Acabamos de ver el enfermo imaginario de Molière y ahora la completamos con ustedes. Dicen, ¿quiénes son los que vieron el enfermo imaginario? ¿Dónde están? Se han ido también. Bueno, dice, si uno se masajea la zona que representa el pie, ¿se estaría masajeando todo el cuerpo o el alma? Ah, masajear la zona que representa el pie.
Masajear en el pie, es decir, la zona que representa el pie.
En el pie están representadas todas las zonas del cuerpo, sí, humano, inclusive el pie. Pero el, claro, pie implica también masajear, etcétera. Y así, sí, como en una especie de reduplicación al infinito, como en el frasco de Relusol, nos vamos, uh-huh, internando hacia un infinito cada vez más pequeño. Señores, ¿qué más?
Muy bien, antes, acá dice un oyente que está aquí en la sala, antes de venir me comí un terrible guiso, dice, y mando un saludo.
Bueno, ¿qué tal? Consulta, mi ex volvió después de un año, estuvo 4 meses insistiéndome para volver, la rechacé, es un señor, luego continuó con invitaciones a comer, al cine, a correr, acepté, pero las salidas se suspendieron. La última invitación fue para ir al cine.
¿Por qué?
Arreglamos unos días antes del fin de semana, pero después ella desapareció. Viernes, sábado y domingo. El lunes fui a su casa y la vi en la vereda besando a otro. Desaparecí de su vida y ahora me manda mensajes pidiendo ser amigo. ¿Qué hago? Firma el cornudo indiferente.
Bueno, señor, lo firma así.
Muy indiferente no es, ¿eh?
No, yo creo que amistad a esta altura no se puede.
No, basta, hay que soltar, hay que soltar.
Hola, Dolina, soy Alejandra.
Hola.
Amo a mi exnovio, pero se resiste a volver, ¿qué hago?
¿No será su exnovio, no será el cornudo imaginario?
No, indiferente. Sí, sí. El enfermo indiferente. Fernando de Avellaneda dice, negro, el verdulero de mi barrio me vendió unas peras tan verdes... Sí. Que me metí una pelota de tenis y no me di cuenta.
Juancito de Juan Moreira, que anoche comió una peira. ¿Qué tal, Dolina? Tengo que agradecerle que el otro viernes me pude sacar una foto con usted y la vendí.
Qué bien, ¿eh?
¿La vendió?
Muy bien.
Listo. Bueno, ¿conquistaría a una chica desde el psicoanálisis? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
¿Cómo,
¿cómo le pregunto a usted?
Siendo psicoanalista.
Ah, qué sé yo, no soy psicoanalista. Dice, en La Plata no se escucha bien el programa. Dice, ¿se escucha bien el programa de La Plata o no?
Sí, cómprese una radio, póngale, cambie las pilas.
Cada uno dice según le va a la feria.
Sí. Entonces si, digo en toda
si,
la ciudad.
Verdad, si no se escucha esta radio, ¿qué queda para las otras? Así que. Pero bueno. Vamos a tratar de verificar.
Claro. Oí en una publicidad que un desinfectante mata el 99,9% de los gérmenes.
Sí, se agarra el otro.
Y eso me indigna, dice Matías.
¿Se indigna porque en el sentido de proteger a los gérmenes o en el sentido que queda uno que lo va a liquidar?
No tengo idea.
No importa, no tengo más mensajes.
Acá tiene esto, ¿qué es esto? Una tarjeta con
una tarjeta collage. Hecha con primorosos fideos.
Sí.
Muchísimas gracias. Y acá hay un obsequio.
¿Qué es?
Una botella de Novi que dice, estimado Manuel. Ah, no, a Manuel. Gracias. Nah, ahora cuando venga Manuel,
cuando venga Manuel
le vamos a decir que le regalaron una botella de vino.
Dos.
Shh.
Eh, Llamó una oyente que se llama Karina Beorlegui, ¿eh?
¿Cómo?
Dios mío. Sí, dice, hola Ale, Guile, Patricio, le mando un beso muy grande, los quiero mucho.
Mentira, se hacían pasar. Sí. Esa no es la voz de Karina Beorlegui.
No, porque lo llamó por teléfono.
Así como la venden la cara de Fernando Bravo, venden la voz de Karina Beorlegui.
Sí, sí.
Mire si yo me compro la voz de Karina Beorlegui y salgo así por la...
Se llena de plata.
Sí.
Bueno, último mensaje, dale, que tenemos que bailar.
María de Montecastro dice que escucha siempre que en Villa del Parque hay un teatro muy lindo, que cuando hacemos el programa de...
Pero forma parte de la capital federal.
Sí, tiene que ir al centro.
Oh, tenemos que ir a la calle Ayacucho, más arriba, que nunca vienen por Ayacucho al 1500.
Aquí Liliana de Saavedra le pide el tango Mano a Mano al sordo.
Bueno, cuando venga el sordo.
Hay mucho pedido para el sordo.
Bueno, listo, vamos.
¿Ya mismo?
¿Están los patovicas?
Sí, están allá a la puerta.
Ahí
la fila. Las viejas afuera. Sí, señora, lamentablemente.
¿Cómo las viejas?
Lamentablemente ahí.
Con este frío.
Pero no, atención, señor Vica, con delicadeza.
Pero no saben de delicadeza.
No saben, ¿vio?
No saben, son así.
La anciana también, mire lo que es la anciana.
Y bueno, se resiste a que la saquen.
Alguien los crió, a estos patovicas alguien los crió.
Sí, tienen madres también.
Sí.
Bueno, una pausa y bailamos.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
¿Querés bajar esos kilos de más y cuidarte de manera práctica y saludable? Viandas Cormillot te las envía a tu domicilio. Las viandas están complementadas con un soporte nutricional integral que incluye el detalle día por día de las 6 comidas del plan, rutinas de ejercicios, consultas a los profesionales y acceso a todos los servicios brindados a través de www.dietascormillot.com. Para adquirir las viandas pueden ingresar a www.viandascormillot.com o comunicarse al 0810-345-8426.
Estás en Radio 10 escuchando
La venganza será terrible.
Ya llega
Más allá del día
con Marcelo Pérez Fantoni.
Y ya llega el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo.
¡Llega la música, Radio 10!
¡Sí! Acompañan esta noche a nuestro querido maestro en esta noche platense, Manuel Moreira, Martín Cacodolina.
Despacio, despacio, Bart.
Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Esto va a ser muy difícil. Tenemos un mi bemol, que no es un mi bemol. Sí, es un mi bemol. Y cada vez que lo tocamos entra en resonancia la ciudad de La Plata y viene un terremoto. Así que lo estamos sacando en este momento.
Vamos. Hay que tocar en otra tonalidad. Vamos a enderezar las diagonales.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Dele.
Bueno, le pedían Mano a Mano.
Ya lo hemos tocado hace un momento.
Muy bien.
Rechifló mi tristeza, lo hacíamos desde el altiplano, ¿se acuerda? Ahora que estamos muy étnicos hoy. Ahí va, esa. Rechifló mi tristeza por arriba. Hoy te evoco y veo que has ido por abajo. Los favores recibidos por arriba. Creo habértelo pagado por abajo. Y mañana cuando sea por arriba, descolado mueble viejo por abajo. Bueno, es del altiplano. Vamos a ver si suena esto, dale.
Maestro, aquí mandan saludos a Yauca y a Carlos Casares. Supongo que a la localidad de Carlos Casares, no el señor.
Sí, sí, sí.
Y le piden...
dice...
Bayauca.
Bayauca, claro, Ferrocarril Sarmiento. Sí.
¿No toca gira gira, maestro? Le
sí, sí, pues, si podemos. Un cachitito, mire que yo estoy...
Cuánto la suerte que genera, fallando y pasando, te largue para... Cuando estés bien en la vía, sin rumbo y desesperado... Cuando no tengas ni fe, ni sepa de hacer, secándose el sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Muy lindo.
Belén le pide al sordo más que nada.
Más que nada, ¿tenemos más que nada?
Tenemos. Hola, hola, hola.
Este samba que é misto de maracatu, e samba de preto pelo, samba de preto tu. Mais que nada, o samba como está legal, você não vai querer que chegue no final.
Manuel le regaló Viviana, pero lo escriben con B larga, le regaló estas dos botellas de vino. La saqué de acá arriba porque pusieron la botella de vino delante de la gente, no podía ver a los cantores. Y con esta nota.
Bueno, muchas gracias, Viviana. Ah, porque hizo un pedido y lo hicimos el lunes pasado, que hizo, me pidió Give Me Love.
¿Y por cada pedido le regalan dos botellas de vino?
Claro, sí, sí, podemos arreglar, sí, momento,
así,
momento.
Así canto.
Hemos encontrado el agujero al mar. Acá cada pedido una botella de vino y listo.
Sí, y sí.
Y empezamos a cantar a las 12 de la noche y terminamos a las 2 de la mañana.
Bueno, a ver, aquí, ¿quién pidió Barrio Río?
Bueno, siempre cantamos Barrio Río, le gusta mucho a la gente.
Con las iniciales E.A.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos lo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy me encuentro envejecido, pero siempre tan risueño.
barrio lindo y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy.
Mi barrio reo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego canta mejor. Busque fortuna y halle un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Bueno, les pedimos disculpas a todos por el sonido, que no es del todo bueno hoy, pero siempre es excelente, así que bien podemos tener un día de no muy buen sonido. Dale.
Raúl pide Tears in Heaven.
A ver.
Won't you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven. Can bend your knees. Time can break your heart. Have you begged and pleased? Begged and
Bueno, maestro, aquí le piden para el ruso y Rudy de Villa Iris, lo pide Fede, le piden el firulete.
El firulete. Una vieja se sentó arriba de un clarinete y la gente le pedía que tocara el firulete. Guarda el clarinete, señora.
Sí. A ver si nos da el tiempo, Guile, la trompeta la tenés a mano, ¿no? Porque siguen aquí cuando los santos vienen marchando.
¿O qué?
O bueno, cuando los santos vienen marchando.
Bueno, la segunda entonces. ¿Si bemol?
Sí. ¿Está listo, Guilepi?
Momentito.
Thank you.
Maestro.
Piden Dolina de Creedence.
Dolina de Creedence. Tenemos otra versión.
Sí.
Otra versión nueva que se llama Rolón de los Beatles.
Rolón.
Sí.
Pero también es la letra es parecida, ¿no? Ah, onda no sé. Rolón.
Sí. Vamos a ver.
Han descubierto letras de los Beatles. Nuevas.
Han descubierto a Rolón.
Dale.
Bravo, maestro. Es increíble, ¿no? Con qué sutileza nombran a Rolón en el tema, ¿eh?
Siempre.
Bueno, aquí Eli le pide Mi Familia, maestro. Usted ya
bueno,
contaba con ese acorde,
vamos
a ver.
Tarde.
Vamos a irnos con eso.
Gaby. Sí.
Nos vamos, bueno. Hombre.
Vamos, hombre, que
esto. Que tienes todo listo, los niños tienen que aplaudir. A ver, niños, las palmas.
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores. ¡Y Leo!
¡Sí, tenemos!
¡Urgueta!
¡Urgueta!
¡Varias de generaciones! Si tú quieres todavía escuchar la melodía.
¡Vende, vende!
Que tú tengas ese día y tocó la trompeta,
purru, purru, purreta.
Si tocó el clarinete,
purru, purru, purrete.
Si tocó el violín,
como dijo Martín.
Si tocó el trombón, borobón, borombón, borombón.
¡A ver, niños de las palmas, hombre! Y ya basta de jugar con la hidrolavadora. Que eso no es para jugar. ¡Que me quieto, hombre! ¡Ya basta!
Mi abuelita, muy coqueta. Hombre, la letra tú que me lo he olvidado.
Pero la letra nuevamente, hombre.
La letra, mi abuelita, muy coqueta.
Pero la tienes en la nota, hombre. Y ya no podemos presentarnos de esta manera.
Siempre toca la corneta y mi abuelo con un dedo.
¿De la parte del abuelo, hombre?
No, no, no.
Lo habíamos dicho.
Si toco la corneta,
purru, purru, purreta.
Si toco el clarinete,
purru, purru, purreta.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón, moro bom 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 bom.
¡Adiós, niña!
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
2 de la mañana, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 13 grados, 2 décimas. El campo convoca a los productores a una masiva movilización para la semana próxima. Será el martes 8, en coincidencia con el Día del Agricultor. La marcha principal se realizará en la provincia del Chaco. Lo confirmó Eduardo Bussi, titular de Federación Agraria desde la localidad cordobesa de Villa María. Tenis, triunfo de José Chucho Acasuso. Superó al español David Ferrer por 6-3, 3-6, 1-6, 6-3 y 6-2. De esta manera jugará por primera vez la tercera ronda del US Open. En la próxima instancia, enfrentará al francés Gael Monfils. En primer turno, Juan Martín del Potro habría derrotado a Jürgen Melzer por 7-6, 6-3 y 6-3. En la siguiente ronda, enfrentará al austríaco Daniel Koelerer. Los ambientalistas de Gualeguaychú marcharán nuevamente contra la pastera Botnia. Será mañana en el puente que une esa localidad con Uruguay. De esta manera se realizará una semana antes del inicio de los alegatos de ambos países en la Corte de Justicia de La Haya. Con cielo algo nublado sobre Buenos Aires, temperatura 13 grados 2 décimas, humedad 91%.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
AM 710,
la radio. Lo más importante del día que termina. Y lo que hay que saber del que comienza.
Más allá del día.
Más allá del día. Con Marcelo Pérez Fantoni.
Más allá del día.
Más allá del día. Hasta las 7 de la mañana en Radio 10.